Primera Mañana. Tomando posición de la realidad. Primera mañana. Para evaluar juntos este tiempo de radio.
Minutos, recordamos la actual temperatura en nuestra capital, 6 grados, humedad del 89% y la presión 1018.6.
En Primera Mañana, entrevista.
Minutos, está en línea el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, nuestro coprovinciano Juan José Bailo. ¿Cómo le va, Bailo? Gracias por atendernos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días para ustedes, buen día para la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien. Acá estamos un poco expectantes de qué va a pasar con el nuevo dólar agro, con las medidas que se han anunciado. Bueno, para charlar un poco de la política que está llevando adelante el gobierno los últimos días, ¿no? Y los anuncios que se hicieron y si hay alguno que se viene, que por ahí no quiera anticipar, encantado, ¿no?
Muy activos.
No sé por dónde quiere empezar.
Estamos con una agenda realmente muy, muy activa, muy proactiva, reconociendo un contexto que es complicado, por dos cuestiones, centralmente, fundamentalmente por la deuda atroz nos deja el gobierno anterior, endeudado en 44 mil millones de dólares, con vencimientos muy importantes durante el transcurso de este año, la deuda que estaba defaulteada tanto con el Fondo Monetario como un default en pesos, en bonos argentinos, con lo cual eso es un triste récord que tenemos de defaultear nuestros propios bonos.
Sí.
En ese contexto, con fuerte compromiso de pago, tuvimos la sequía más grande en los últimos 100 años. Y eso condiciona fuertemente, bueno, las cuentas públicas. No obstante, aún con ese faltante de ingresos, que es alrededor de 22 mil millones de dólares, cuando contamos lo que es la restricción neta o directa, digamos, faltante de exportaciones, más las actividades complementarias, estamos en 18 mil millones de dólares, más 4 mil, más o menos, estamos en 22 mil millones de dólares. Uh-huh. Eso complica fuertemente tanto la actividad del sector primario como las cuentas públicas. No obstante, uno puede ver y podemos comprobar que los últimos 33 meses, el crecimiento del empleo se mantiene sostenido, la actividad industrial se mantiene sostenida, el nivel de actividad económica y de turismo, lo podemos ver, es un nivel que está sostenido. Así que estamos gestionando en condiciones muy complejas por la sequía y por lo que nos dejó el gobierno anterior. Pero aún así, con ese contexto complejo, no lo hacemos bajo la base del ajuste, de la restricción del nivel de actividad económica, ¿no?
Uh-huh. Ayer estuvo la fórmula Larreta Morales en Entre Ríos, estuvieron recorriendo, entre otras cosas, la localidad de Viale, y allí dieron a conocer algunas de los que son sus ideas, sus propuestas para impulsar la producción. Hablaron de bajar las retenciones a los productos regionales entrerrianos. ¿Qué le parece esto?
Sí. Bueno, a mí, con todo respeto lo digo, pero tratar de graficar, cuando recorro nuestra provincia los precandidatos, tanto sí, a gobernador como a presidente de la oposición, me hace acordar que en sketch, ¿ustedes recuerdan de Hablemos Sin Saber, el programa televisivo?
Me acuerdo,
¿no?
Perfecto, claro. Natalia.
Exactamente. Bueno, la red habla, por ejemplo, de eliminar retenciones a más de 200 economías regionales. No quedan más de 8 economías regionales con retenciones, y eso ya estamos en un cronograma para que durante el mes de septiembre no haya más retención a las economías regionales.
Algo que Massa lo dijo en la presentación de la Rural, ¿no? A esto.
Sí, Massa lo dijo ahí. Pero además recordemos que durante esta gestión ya se le sacaron las retenciones a economías regionales como el arándano, la miel, la nuez pecan y el cítrico. Y ahora vamos a complementar. Claro. Así que en estos últimos 3-4 años se van a terminar de eliminar las retenciones a las economías regionales y no quedan más de 10. Pues hablar de 200 y hablar del limón. Sí, pues yo leí las declaraciones. Hablar de las retenciones al limón. Primero, nuestra provincia produce cítricos dulces. Claro. No produce limón. Claro. Y el limón, y además el limón no tiene retenciones, tiene retención cero.
Claro.
Después, cuando habla de mercados, de abrir nuevos mercados, si hay una gestión que se ha caracterizado por abrir nuevos mercados y concretar operaciones comerciales, en la nuestra, la cadena avícola llega a más de 30, 40 países. Ahora, la verdad es que el mundo demanda, uno vende a donde demanda el mundo, la demanda no se inventa.
Yeah.
La demanda, bueno, existe y son oportunidades comerciales. Y entre China, Unión Europea y Arabia Saudita se llevan el 90% de la comercialización de la avicultura. Y por otro lado, la verdad que también, más allá de esta definición de hablar sin conocer, digamos, uh-huh. de la falta de responsabilidad a la hora de emitir opiniones, me produce, la verdad, dolor por los empresarios entrerrianos, porque no hay una valorización. Nuestros empresarios son un ejemplo en el desarrollo de cadenas como la avicultura, como la cadena del arroz, el desarrollo de los parques industriales con inversión tanto pública como privada, la cadena citrícola, en miel somos el segundo productor del país, en pecan somos la superficie la provincia con mayor superficie plantada en nuestro pecan. Bueno, todo lo que es el sistema agroalimentario, sector primario y ganadero, ¿no? La actividad turística, tenemos un desarrollo de distintas actividades. Río es la provincia más diversificada en economía regional junto con Tucumán, según un informe de la CEPAL. Ajá. Entonces, venir a hablar desde otro lugar, desde sin conocimiento, sin poner en valor la inversión, el desarrollo que han tenido nuestros empresarios, esta subvalorización es una mirada, la verdad, muy de nuestros sectores productivos, es una mirada muy centralista que para nada coincide con la mirada federal que tenemos los entrerrianos de nuestro país, de lo que queremos, ¿no?
Claro. A mí me impresiona un poco el tema de prometer construcción de autovías y de rutas, ¿no? Porque todavía estamos esperando. Estamos tratando de terminar la 18, ¿no? Que quedó parada en aquel momento.
Interrumpieron la ruta 18, como un eje sin entender la importancia de este eje que une Santiago con Montevideo, en cuanto al desarrollo del paralelo 33, que permite la unión de dos puntos entre dos océanos, con todo lo importante que eso es en la salida al mundo, a la hora de vender alimentos. Y hay un eje estratégico, es del paralelo 33.
Claro.
Y bueno, ellos interrumpieron esa obra. Pero por otro lado, los números de ellos, cuando fueron gobierno, durante 20 meses a ellos les cayó el empleo. Nosotros llevamos 33 meses consecutivos de crecimiento. El PBI, durante la gestión 2015-2019, cayó en dos puntos. De 4 años solo crecieron en uno, en el 2017. Nosotros en 4 años vamos a crecer en 3. Y el año que no vamos a crecer es en el 2020, producto de la pandemia, en el cual se cayó la actividad económica en el mundo.
Claro.
Multiplicaron el riesgo país por 5, ellos. Con lo cual, en el 2015-2019, 225.000 personas perdieron el empleo. Y en el 2019-2023, 339.000 personas consiguieron empleo. La industria creció en este semestre el 1,9, el mayor nivel en los últimos 7 años. Por eso el grado de irresponsabilidad y liviandad con el que hablan no se condice con la realidad, y por otro lado habla del poco respeto que tienen por nuestras pymes, por nuestros comerciantes, por nuestros emprendedores turísticos, por nuestros prestadores turísticos y por nuestros empresarios.
Claro. Yo pensaba...
Le preocupa, ¿no?
Yo, Juan, lo personal. Claro, yo por ahí pensaba, Juanjo, digamos, esta situación, digamos, de lo que ha pasado, porque es una cuestión de gestión, ¿no? Gestión, trabajo, política de muchos años, por lo menos, digamos, desde el gobernador Bordet son 8 años. En estos 8 años se ha hecho un montón, inclusive, digamos, trabajar acá en la provincia, vos específicamente, y luego eso ha sido premiado dentro de un funcionamiento para trabajar a nivel nacional. Claramente eso benefició a la provincia de Entre Ríos, digamos, o sea, tener un funcionario entrerriano en esa estructura a nivel nacional, claramente le ha servido, digamos, al empresariado y también al productor. ¿Por qué crees que, digamos, vienen, vos sabés de política, entendés perfectamente, vienen acá, se instalan en Viale, ponen un front, un televisor y la verdad yo te juro que no lo entiendo, digamos, desde nada, una visión periodística, política, no lo entiendo?
Bueno, a mí también me cuesta entenderlo, desde franco. Creo que en el fondo hay una subvaloración de las capacidades propias del interior. Con todo respeto, lo digo sin ningún prejuicio hacia nadie, pero sí uno siente que no reconocen, no valoran las capacidades propias que tenemos en el interior del país para desarrollar nuestras economías, para darle calidad de vida a los entrerrianos, en nuestro caso. El desarrollo que tiene la provincia en gas natural, en el desarrollo de infraestructura en parques industriales, en el suministro eléctrico que tiene la provincia, los puertos, la ruta 14 como eje, digamos, de la ruta del tránsito del Mercosur, de nuestro principal socio comercial, como es Brasil, digamos, el desarrollo, como yo te decía antes, de las distintas economías diversificadas que tenemos, más de 15 economías regionales. Bueno, todo eso habla, cuando vos recorres el interior de la provincia, y no en localidades chicas, sino en localidades claro. grandes, claro. El empleo, estamos en pleno empleo. Yo estuve visitando una empacadora de nuez pecan hace 15, 20 días en la aldea San Antonio, una localidad del interior del departamento de Gualeguaychú. 20 empleados, más o menos. 20 empleados, entre 5 y 7, no recuerdo bien el número, eran de Basavilbaso.
Claro.
30 kilómetros. ¿Por qué? Claro. Porque no conseguían empleo en la aldea San Antonio porque hay pleno empleo.
Claro, 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 claro. ¿Y crees que es como una instalación? Porque, a ver, se intentó hacer en Córdoba, yo porque lo veo así a nivel nacional, se intentó hacer en Córdoba, se intentó hacer en Santa Fe y se está intentando hacerlo acá en la provincia de Entre Ríos. Un estilo de gerenciamiento desde Buenos Aires.
Sí, por lo menos con ideas preconcebidas que no tienen nada que ver con lo que con lo que vivimos y con lo que experimentamos y cómo gestionamos la cosa pública y la convivencia entre los sectores productivos y los funcionarios del interior. No tiene absolutamente nada que ver con la mirada que tienen ellos. Aparte, yo hablo de lo que vivimos en 2019, interrumpieron absolutamente los planes de vivienda. Esto es cierto, si ustedes rastrean, yo en marzo o abril, no recuerdo bien, de 2017 hice una columna de opinión criticando fuertemente la política de vivienda. ¿Por qué? Porque habían interrumpido todos los programas de vivienda que había dejado el gobierno anterior. Uno está en su legítimo derecho, cuando llegué al gobierno, a elaborar sus propios programas. No está mal. Ahora, si los programas vienen funcionando bien, dejémoslo y desarrollemos otros mejores, ¿no? Interrumpieron todo. Se pasaron 3 años inaugurando viviendas, que era el remanente o la inercia que traían del nivel de construcción de la anterior gestión. No iniciaron ni un plan de vivienda, ni un barrio durante 3 años, solo iniciaron algo y muy poco en el cuarto año, y lo pretendieron reemplazar, que acá creo que sí coincidimos con la mirada que vos decías, por un sistema de financiamiento bancario, por la suba, a través del sistema UBA de actualización. O la obra pública la pretendieron reemplazar por las PPP, por la visita de inversión público-privada. Un desconocimiento total y absoluto de la realidad del interior. Primero, las PPP fueron un fracaso total, y eso tiene que ver con la TIR, una tasa interna, una tasa de retorno interna que tiene que ver con la densidad urbana, que puede ser en las grandes ciudades, donde hay mucha densidad urbana, no tiene nada que ver con la realidad del interior. Bueno, fracasaron rotundamente. Yo no recuerdo mal, en aquella nota decía pretenden reemplazar al funcionario de los institutos provinciales de vivienda, que están capacitados para entender la sensibilidad social, tener la empatía necesaria para el desarrollo de los planes de vivienda, por funcionarios bancarios, con el respeto que me merece el funcionario bancario, el empleado bancario, pero está formado para otra cosa. Sí, bueno, ministro, es un desconocimiento total y absoluto.
Sí, digamos, yo le quería preguntar
sobre lo que me preocupa. Sí,
sobre la reunión que hubo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas para avanzar en las negociaciones con China. ¿Qué nos puede contar de eso?
Se avanzó de manera importante en la última visita que se hizo en los últimos 15 días. Primero logramos avanzar ya en la primera semana de junio, cuando fuimos con el ministro Massa. Ahí, francamente, estaban inmovilizadas las negociaciones para el restablecimiento de las exportaciones avícolas. Ahí se dio un paso importante. Ahora fueron los funcionarios técnicos, los del SENASA, dejaron toda una propuesta, nos hicieron muchas preguntas y la verdad que se avanzó mucho. Quedamos ahora una respuesta en menos de 15 días a la propuesta que le hicimos de zonificación cuando hay problemas de influenza aviar, cuando hay algún brote. Nos permitimos ser optimistas, en este sentido se abrió el mercado para las menudencias bovinas en el mismo viaje, para las menudencias porcinas, para los frutos secos, nuestro pecan, para el trigo argentino. Tenemos una agenda realmente importante para todo lo que es el sector primario y las economías regionales. Y para tratar de responderte en las exportaciones avícolas, nosotros nos permitimos ser optimistas, dimos un paso importante y creo que durante el mes de agosto, a más tardar septiembre, esto tendría que estar definido. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de la producción avícola se exporta el 18%. De ese 18%, el 70% sale de nuestra provincia. Bien. Esto habla, y viene a referencia del señor Orlando, esto habla del grado de tecnificación de nuestra empresa, de nuestra industria avícola, de la entrerriana. El 70% de las exportaciones del país salen de la provincia de Entre Ríos. Eso habla de la inversión, de la tecnificación, del estatus sanitario que tienen nuestros establecimientos, de la bioseguridad con la que trabajan. Y lamentablemente el 65% sigue ese destino de todas las exportaciones China, por eso es tan importante reabrir este mercado. Y sería bueno que los precandidatos a gobernador y a presidente estudiaran un poquito antes de hablar por respecto a nuestros empresarios.
Bien. Juan José Bailo, muchísimas gracias por este contacto. No lo molestamos más.
Gracias.
Muy amable. Gracias a ustedes. Como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.